Vamos a hablar con el Gustavo Crisafulli. El licenciado es el rector de la Universidad Nacional del Comahue. Gustavo, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla.
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Un gusto conversar contigo.
Bien, bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo se está llevando este tiempo de aislamiento preventivo en la Universidad Nacional del Comahue?
Mira, lo estamos llevando del mejor modo posible, con
Posible,
el
claro.
esfuerzo de todos. Desde el punto de vista académico, nosotros, bueno, como se sabe, hemos pasado, como el resto de las universidades en el mundo, a la actividad académica online, en la medida en que las
Se
disciplinas y
pueda.
las asignaturas lo permiten.
Claro,
En
claro.
algunos casos se puede desarrollar el 100% de la actividad prevista. En otros casos será una proporción que después, por ejemplo, cuando hay trabajo de laboratorio, salida de campo, o en el caso de la carrera de ciencias médicas, actividades en el sistema de salud, eso quedará para después. Pero la verdad es que hemos tenido una enorme respuesta de los estudiantes. Prácticamente se ha triplicado el uso de la plataforma PEDCO, que era una plataforma que nosotros ya teníamos desarrollada,
Sí,
pero
sí.
de apoyo a la actividad presencial, y que ahora se ha ampliado enormemente. Tenemos ahí, digamos, las salas de teleconferencia, la biblioteca virtual, todo ha sido incorporado a la plataforma, porque además, después de una larga negociación, los rectores, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, logramos que todas las compañías telefónicas liberen los datos para los dominios de las universidades. En el caso nuestro, o el UNCOMA Eduard, cuando los estudiantes navegan por allí adentro, tanto en la plataforma PEDCO como en las adicionales dentro del dominio, no gastan datos, digamos. Pero bueno, eso nos costó mucho tiempo, mucha negociación. La verdad es que las empresas no han sido particularmente abiertas a este tipo de cosas. Y bueno, iremos evaluando en el medio cómo vamos a llegar al segundo semestre del año. La impresión que todos tenemos y compartimos,
Sí, claro.
hemos tenido varias reuniones con el ministro Trotta y con el ministro Ginés González García, es que la vuelta no va a ser como era antes, digamos,
No,
que
claro, no,
probablemente
claro.
tengamos durante largo tiempo una combinación de uso de plataformas y algún grado de presencialidad.
Hay muchos estudiantes que no tienen conectividad. ¿Cómo será más o menos
Sí,
esa?
la verdad, nosotros, bueno, cada unidad académica está haciendo un seguimiento de eso. La situación es muy diversa, pero sí, yo te diría que en promedio hay un 30% de
Que no
estudiantes que
tiene.
tienen dificultad de acceso a la conectividad, que están accediendo fundamentalmente a través de los teléfonos, una vez que se han liberado estos los datos. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación, y el Ministerio, a su vez, con las empresas del mundo de la informática, pensando, bueno, en primer lugar lo van a hacer para, que ya lo ha anunciado el ministro Trotta, para la escuela media, la vuelta de la distribución de notebooks y demás elementos para los estudiantes. Nosotros le hemos
Claro,
planteado al ministro
claro.
también la necesidad de un programa especial para los estudiantes universitarios, porque, bueno, el uso de plataformas ha llegado para quedarse. Después la
Sí,
intensidad
claro.
variará de acuerdo a las realidades epidemiológicas, pero ha
A las
llegado para
realidades.
quedarse.
Ahora, atento a esta situación, la regularidad de los cursados y la validez no está en juego, digo.
No, no está en juego. Nosotros, una de las primeras medidas que tomamos ya cuando hubo la primera extensión de la cuarentena, fue la extensión de la validez de los cursados hasta el mes de diciembre, y la
Bien.
extensión de la regularidad de los estudiantes también hasta el mes de diciembre, a la espera de poder definir las fechas de exámenes. Hasta ahora hemos perdido dos
Claro.
turnos, veremos cómo sigue. Pero hasta diciembre
Gustavo,
todo el mundo tiene garantizada la
claro.
situación que tenía previa al ingreso a la cuarentena.
Claro, finalmente se logró hacer este banco de alimentos de la Universidad Nacional del Comahue, ¿verdad?
Sí, así es. En realidad es un acuerdo que hizo la Universidad Nacional del Comahue con el Banco Neuquino de Alimentos, que a la vez es el representante del Banco Nacional de Alimentos en todo el norte de la Patagonia. Nosotros lo que hemos hecho es poner a disposición en este acuerdo infraestructura de la universidad, capacidad de administración, y estamos trabajando tanto en el armado de los módulos de los alimentos que llegan, como de su distribución desde las 11 sedes físicas que tiene la universidad en Río Negro y en Neuquén. La verdad es un trabajo muy importante que estamos haciendo con voluntarios, no docentes, docentes y estudiantes, que bueno, vamos a llegar a distribuir más de 30 toneladas de alimentos en las dos provincias, porque bueno, lamentablemente la situación socioeconómica de los sectores más vulnerables se ha puesto muy difícil, desde la cordillera hasta el mar, digamos, y estamos teniendo ya más demanda que la capacidad de distribución de módulos, así que bueno, junto con el Banco Neuquino y el Banco Nacional estamos haciendo una campaña de donaciones. Sobre todo esperamos que las empresas alimenticias y las cadenas de supermercados tomen conciencia de la importancia de esta actividad, porque bueno, son los principales donantes iniciales del Banco Nacional, ¿no?
Siguen en la producción de gel, con la producción de gel, de alcohol en gel, ¿no?
Sí, seguimos hasta ahora acotada porque sigue habiendo problemas de acceso a los insumos, pero hemos hecho, en la medida que vamos consiguiendo los insumos, vamos produciendo, todavía nosotros habíamos hecho un plan en dos etapas. Una primera etapa era la producción para el uso dentro de la universidad, porque si bien no tenemos actividad normal, hay alrededor de un 11% de trabajadoras y trabajadores no docentes que siguen asistiendo porque están en actividades críticas del funcionamiento de la institución, entonces ellos tienen que estar dotados de todos los elementos sanitarios, entre ellos el alcohol en gel. Y en una segunda etapa tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén para que un segundo escalón más importante de producción vaya directamente a manos del Ministerio de Salud para que este lo distribuya entre las unidades sanitarias de la provincia, que es tan importante mantener a los trabajadores sanitarios también bien protegidos. Así que todavía estamos en la primera etapa porque no hemos logrado volumen de producción, de provisión, digamos, de insumos. La provincia, a través del Ministerio de Salud, está detrás de este tema para que entráramos ya en la segunda fase. Pero la primera, que es distribuir en todas las sedes de la universidad para el personal que está prestando servicios al alcohol en gel, está funcionando bien. Ese es un gran trabajo que ha hecho la gente del Departamento de Química, de los institutos de CONICET, pero básicamente de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que hubo que hacer una adaptación porque, bueno, son laboratorios de investigación que ahora se transforman en industriales, digamos.
Nicolás Rosicky lo saluda. ¿Cómo está?
Nicolás, ¿cómo te va?
Muy bien. Una curiosidad. ¿Lleva insumos importados el alcohol en gel?
No. Lleva
insumos. No es un problema de importación de insumos, digamos.
No. Puede ser que haya en las glicerinas, que es uno de los cuatro elementos, puede ser que una parte se produzca en el país y otra parte quizá más importante viniera por importación. Lo cierto es que, bueno, como ha pasado en tantos campos, la industria argentina había ido disminuyendo su capacidad de producción de estas cosas y había tenido una importante concentración en pocas empresas y había una proporción muy alta que venía importada. Como todos sabemos, esto pasa en la mayoría de los rubros en el mundo, donde bueno, las cadenas de distribución, en la medida que la desglobalización se ha ido descomponiendo y el coronavirus ha sido solo un acelerador de esto, ha generado muchos problemas y hace pensar mucho en que hay campos estratégicos que los estados van a tener que garantizar su propia producción industrial.
Absolutamente.
Crisafulli, había trascendido, quiero que me lo confirme, de que en este marco era mayor el porcentaje de ingresantes que habían abandonado. ¿Esto es así? ¿Se puede confirmar o está dentro de los parámetros normales de lo que es la prescripción hasta lo que es el comienzo de los cursados?
Nosotros estamos detectando, pero recién al final del cuatrimestre lo podríamos tener bien medido, digamos, pero sí es evidente que yo no diría que hay decepción, porque en la mayoría de los casos lo que ha ocurrido es que los ingresantes no han iniciado actividades. Es decir, se han inscrito en las materias, pero no han tenido ninguna actividad online. En realidad los exámenes parciales recién a partir de esta semana se comienzan a tomar, así que ahí podremos saber mejor. Pero nosotros esperábamos que esto sucediera. En primer lugar, porque habíamos tenido un número de preinscriptos de nuevos ingresantes
muy grande,
sí, que en general se desgrana bastante al principio nomás del cuatrimestre. Sí. Yo he dado muchos años clases en el primer año. Siempre uno se encontraba con que tenía el primer día ya un 10-15% menos de estudiantes de los que estaban en la lista, porque, bueno, por diferentísimas razones. Esto se ha aumentado primero porque la situación socioeconómica de muchas familias se ha complicado, porque las dificultades de hacer la transición y ese puente entre la escuela secundaria y la universidad, además sumarle la no presencialidad, es muy complicado, con lo cual es probable sí que al final del cuatrimestre de esta primera camada nosotros tengamos una deserción alrededor del 60%, eso es lo que estamos esperando, pero que ya te digo, no sabemos si es una deserción porque hay que ver cuántos se reinscriben para actividades en el segundo cuatrimestre, donde en algunos casos se dictan materias que pueden hacer los estudiantes de primer año. Nosotros tenemos muchos ingresantes que inician actividades en el segundo semestre. Pero en líneas generales, para no entrar en detalles muy técnicos, nosotros esperábamos que en los ingresantes hubiera una caída mayor por las dificultades adicionales que tiene el comienzo de la vida universitaria para ellos. Muchos chicos del interior se han vuelto a sus casas con el tema del confinamiento obligatorio. Es una situación muy excepcional, muy compleja, con lo que uno esperaba que, bueno, los que llegaban por primera vez tuvieran más dificultades que las comunes, que ya son bastantes, digamos.
Claro. Que sea Fuli, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén,
No, muchas gracias a ustedes, un saludo a nuestra audiencia y bueno, a seguir. La única vacuna sigue siendo la cuarentena, así que cuidémonos mucho.
Sí.
Un abrazo a todos.